como habrás escuchado una voz que dijo, ah, ¿no? Cuando Peto dijo que tenía, ¿quién será? Ah, es mi invitada de la tarde de hoy, que escuchás su risa lejana, te iré contando de a poco de quién se trata. Ella llegó muy temprano, cosa muy divina, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero yo te presento, María del Carmen. ¿Cómo andás? Bueno, te doy la bienvenida, che.
Gracias.
María verdad, del Carmen gracias. Chiesa.
Podés decirme Carmen. Yo pongo María, ¿sí?, del Carmen en honor a mi madre, que fue la que puso el María. Pero todo el mundo me conoce por Carmen.
Carmen. Mm. Bien. Entonces, Carmen ya está presentada. Hace un ratito conversábamos en los pasillos sobre su libro, que es del que vamos a conversar largo y tendido hoy. Y Carmen me dice, ¿te gustó? Y le decía, digo, wow, claro, porque uno, me quedé colgada después pensando en mi respuesta, ¿viste? Porque yo le dije a María del Carmen, no sé si es gusto, porque en realidad quedé movilizada, ¿no? Y viste que moverse no siempre es muy gustoso.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Así que para vos que nos estás escuchando en esta tarde, vamos a estar hablando de los miedos, ¿no? Uh-huh. Un poco poner en la mesa esto de temer y ver qué hacemos con esa afectación que pucha se afectará. Bueno, gente querida, arrancamos entonces la tarde de hoy, viernes. Julio y nieve, mirá la mezcla que tenemos. Ayer en la tarde, tipo 6 de la tarde, me empezaron a llegar videitos de amigas que andaban dando vueltas, trabajando y no sé qué, en el auto, y me decían, está nevando, porque viste que empezó a caer como un aguanieve. Uh-huh. No, acá en la Rambla, Peto, acá en la Rambla, acá nomás, en Villa Serrana sí estuvo nevoteando, pero es algo como medio clásico, en Villa Serrana es bastante más habitual, por la altura, claro, que caigan unos copitos de nieve. Bastante entretenido esto de ver nevar, bastante poco entretenido, por no decir absolutamente temible, para tanta gente que veo en situación de calle, ¿no? Que uno dice, ay, por favor, qué fuerte. Tengo en mi cuadra, en la cuadra de mi barrio, hay mucha gente muy, muy, muy bonita que anda ahí en la vuelta, ¿viste? Y que me cuelgo mucho a conversar, a ver, digo, ¿por qué estás acá, digamos, no? Porque hay refugios. Y uno escucha como una frase hecha esto de que no gustan mucho de estar en los refugios, y lo confirmo con ellos y con ellas, que me dicen, pa, me voy al refugio, no siempre se sienten cómodos, a veces les faltan cosas, ¿no? Y mirá vos qué loco que a pesar de este frío terrible y de que realmente doy fe de que pasan del Mides con camionetas y que conversan y que muchas personas también eligen irse a un refugio, muchas veces prefieren...
Muchas veces la persona prefiere la libertad de estar a la intemperie. Uh-huh. Qué difícil es no proyectar el miedo que uno sentiría si estuviera miedo en el lugar de esa persona. Qué difícil es no padecer como si yo estuviera. Claro que hay que hacer todo lo posible para que eso se mejore, ni hablar,
sin duda,
pero no desde el miedo, sino desde la razón y desde el amor.
Claro,
porque desde el miedo inhibe al que lo padece.
Claro, qué loco, ¿no? Porque qué difícil no pensarse diciendo algo al otro. De alguna forma uno siempre está proyectando algo de sí, ¿no?
Sí.
Pero no lo había pensado en esa perspectiva, que en realidad uno siempre se piensa en esa situación y claro. Decís, yo me iría a un refugio.
Yo me iría a un refugio.
Claro. Sí. Mirá lo que me contaron, que pasan más calentitos poniendo en un escalón un cartón y tapándose con nylon que en el refugio.
Mirá
vos. No las estrategias... estas estrategias de supervivencia, ¿no?
Sí.
O duermen 5 o 10 minutos en la noche porque se pasan caminando.
Claro.
Y bueno, y eligen eso antes que ir.
Vidas tan misteriosas, tan misteriosas, exactamente.
Exactamente, exactamente. Bueno, yo voy tirando datos porque ya que arrancamos la charla, vamos a hablar de este libro de fobias, miedos y amores. Aprendiendo con mis pacientes de Carmen Chiesa, ya que me dice que puedo ahorrar palabras
María
ahí
en
María del Carmen Chiesa Borrat, que es médica, es terapeuta, con un camino largo de charlas y pacientes.
Sí.
Qué trabajito, amiga, esto de andar escuchando sin... Claro, ya arrancamos la charla, mira, íbamos a pasar música, Peto, pero ya como que me arrepentí, porque estamos acá ya arrancando la charla. Me encanta cuando llegan temprano los invitados, que ya entren y se queden acá charloteando para que no queden en el pasillo, así que arrancamos ya de una.
Bárbaro.
Qué laburazo encontrarte con otros, con otras... Y esta distancia de no, de esto que hablábamos recién, ¿no? De no ponerte vos en lo que a vos te pasaría sí.
Claro.
¿No? Con lo que el otro, la otra te viene a contar.
No ponernos si nos daña. Bueno, para eso está en la terapia, la escuela de psicoterapia que yo sigo, que es la escuela gestáltica. Es una escuela que vino a posteriori del psicoanálisis.
Uh-huh.
Se considera que el vínculo entre el terapeuta y el paciente forma parte, tiene que ser muy cuidado, muy muy agudo de parte del terapeuta, de que esa empatía no sea para que no ocurra que contamine al otro con cosas propias.
Claro.
Pero un vínculo empático, respetuoso, una escucha cuidada, forma parte de la mejoría de la persona.
Claro.
Ahí está un poco la proyección. Por eso yo pongo aprendiendo con mis pacientes, porque cada paciente a mí me movilizó mucho.
¡Wow!
Y muchas veces estuve tentada por mis propios miedos a no tomar determinado caso que yo sentía. Este caso es muy complicado, muy difícil, mejor lo derivo. Y un día aprendí también de un maestro muy divino que el encuentro entre un paciente y un terapeuta no es por azar, es que los dos teníamos que aprender.
Uh-huh.
Yo tenía que aprender de no caer en mi perfeccionismo, confiar en mis recursos, a pesar de que fuera más joven que la persona a quien iba a derivar a ese paciente. Y cómo, cuando pude tomar ese concepto, ¿no?, de que es misterioso y sagrado a la vez que tal paciente dé conmigo. Eso es algo que preguntamos siempre. ¿Cómo llegó?
Uh-huh. Hay algo re lindo que planteas en el libro, y es que es abrir un poco las formas del pensamiento, no tan cartesiano, no tan materialista, ¿no? Porque un poco ya lo abrís en esto que decís. O sea, hay algo de sagrado, hay algo del orden de lo que no se maneja,
claro,
hay algo del orden de lo espiritual, del encuentro con el otro, de un alma, del amor. ¿No? Sí. Dale, démosle lugar a eso.
Exacto, eso es un gran avance. Lo que estás diciendo habla de que estamos despertando a integrar en la dimensión del cuerpo físico, la dimensión de lo psicoemocional, que ya es no visible, pero bueno, es más fácil de aceptar. Pero hay una dimensión de lo que no vemos y nos damos cuenta, estando en esa dimensión, que hay algo que está por encima de nosotros y que mueve los hilos de las cosas que ocurren. Y cuando vemos eso con buenos ojos, la vida es tanto más placentera, tanto más fácil. Es una aceptación iluminada lo que llega cuando aceptamos eso, ¿no? Y yo me doy cuenta que a lo largo de estos 40 años que he venido trabajando, sin darme cuenta, yo quería que la medicina a la que yo amé, la que aprendí en la facultad, y lo espiritual no fueran opuestos, sino que se integraran. Y el primer maestro que yo tuve en la vida, el primer maestro de acupuntura, que en realidad fui a aprender matemáticas, pero él sabía acupuntura y me la enseñó durante 10 años. Todos los viernes a las 3 de la tarde yo fui a aprender acupuntura y pensamiento, filosofía de Oriente.
Claro.
Él era un hombre absolutamente espiritual, porque hablaba mucho de lo que era el origen del universo incierto, de las los profetas, de los avatares de la vida, y a la vez era un científico, ¿qué te puedo decir?, férreo.
Claro.
Pero él había hecho el camino ese maravilloso de que un poco de ciencia aleja de Dios y mucha ciencia acerca a Dios. A Dios o a lo que no podemos controlar.
Claro.
A lo que es superior a nosotros. Uh-huh. A mí eso me fascinó. Me ayudó tanto. Fíjate, eso fue en 1973, justo al año de haber empezado facultad de medicina. Me encuentro con esa persona y me cambió la vida. Pude transitar esos años convulsos, llenos de dramas familiares y dolores y desapariciones. Y pude nutrirme de algo que yo consideraba, ni me daba cuenta de que se juntaban en lo profundo de cada ser humano, estaban relacionados las ansias no reconocidas de espiritualidad y la enfermedad.
Wow. Vos sabes que yo ando muy colgada, escuchando a muchos físicos que con todas las investigaciones en física cuántica, llegan ya como a decir, o sea, tal vez la espiritualidad sea la forma más evolucionada de la física y de las de las ciencias, ¿no?
Sí, sí.
Que era algo que...
Impensable.
¿No? ¿Entendés? Impensable. Que hace, no sé, no te digo tampoco tanto, pero capaz 10 años, 15
sí,
años.
Ya era casi impensable.
¿Viste?
Todavía era casi impensable.
Claro.
Bueno, yo te confieso, cuando yo empecé a aprender de este hombre que había logrado la fusión entre ciencia y espiritualidad, una parte mía hacía chisporroteos cada vez que estaba en la facultad, porque hablaba de energía, era algo raro, muy raro. Esa persona, y sí, porque Carmen, viste, todo eso que cree, todo eso que era, bueno, me sorprendo de mí misma cómo pude transitar eso con hidalguía, pero a mí me dolía mucho el no reconocimiento de parte de la mayoría de la gente que yo conocía. La descalificación de lo que yo hacía, porque era algo raro.
Claro.
Y no necesariamente bueno, podía ser raro o malo. Pero
claro,
a mí me decía, si un hombre que es psiquiatra, cardiólogo, estudió en Estados Unidos, aparte habla 5 idiomas, estudia chino, acupuntura en chino, esas son credenciales muy válidas, y él era un hombre de bien y de gran, muy ético, y yo dije, es por acá. Estas opciones para mejorar el sufrimiento humano no me las ha dado ninguna otra opción más que él, que es más raro que los más raros.
Buenísimo. Bueno, para vos que estás ahí del otro lado, acordate que estamos en la 1290 AM. Esto es Radio Cultura. Estás nada más ni nada menos que en los medios públicos. Esto es No se arde en el infierno. Estamos hablando con María del Carmen Chiesa Borrat, médica y mucho más. Una mujer rara, podría decir ella misma. Estamos hablando de su libro De fobias, miedos y amores, Aprendiendo con mis pacientes. Mi nombre es Mónica Navarro y en unos segunditos volvemos para seguir conversando sobre este libro muy conmovedor, movilizador y de dor.
Qué bonito.
Te dejamos en el limbo por un ratito y enseguida volvemos.
Accede a los contenidos y señales en vivo de nuestras radios y canales en mediospublicos.uy. Comunicate con todos los programas de Radio Cultura a través de WhatsApp, marcando 092-490-290.
El Ballet Nacional del Sodre, bajo la dirección artística de María Richetto, presenta Tócame, con amor, dos nuevas obras creadas especialmente para el Ballet Nacional del Sodre. Una invitación a descubrir nuevos lenguajes que desafían lo clásico y nos llevan a encontrarnos y redescubrirnos, con coreografías de Ricardo Amarante y David Jonathan y la participación del Conjunto Nacional de Música de Cámara. Tócame, con amor, del 10 al 19 de julio en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre. Sentir más, vivir más. Sodre, temporada 2026.
Escucha Radio Cultura, 1290 AM y mediospublicos.uy. Radio Cultura,
1290. El peor pecado no quema, congela.
No se arde en el infierno.
Te podrás imaginar que en el corte seguimos cucucú, 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 cotorreando por acá con Carmen. Yo le contaba, bueno, esto que te decía en el bloque anterior, que estoy como recolgada con esto de la física y me resulta vertiginoso,
sí,
¿no? Pensar que, no sé si es que lo sabemos todo, porque eso sería como un montonazo, pero no, que a nivel por lo menos material hay algunas personas que están, que se dedican a investigaciones muy grosas, que dicen capaz que llegamos al borde. Mm. Y que después de este borde de querer controlar, manejar, mover a piacere, hay algo que se escapó, hay algo que no está, hay algo que no es, inclusive a nivel físico, ¿no? Que hay partículas que pueden estar y no estar.
Sí.
Y bueno, y te contaba también sobre estas, sobre que se está hablando mucho más sobre experiencias después de la muerte, claro, donde ya entramos como en un lugar donde decís, wow, qué puertas que se abren, ¿no?
Sí. Nos vamos amigando con lo no visible, uh-huh, lo vamos tomando con más seriedad,
total,
sin miedo a que sea un pire.
Claro. Claro, totalmente.
Y eso es maravilloso. Uh-huh. Incluso las formas de estar en una dimensión espiritual se están generalizando mucho. No todas son tan serias como, pero claro, vamos a quedarnos con lo bueno. Hay mucha gente que medita, o sea, pretende parar la mente avasallante, que va, no puede dejar de pensar. La mente estuvo, el gran diseñador la diseñó para que pensáramos. Uh-huh. El tema es poder usarla solo para lo práctico, pero después ella no puede parar solita. Y nosotros nos cuesta mucho decir, ay, tengo la cabeza a mil, ese dicho, ¿no? Estoy con la cabeza así. Claro, la máquina de pensar no está en equilibrio y sigue pensando. Cuando quiero dormir, piensa. Cuando quiero hacer el amor, piensa. Cuando quiero no comprar algo, piensa. Cuando nos invade. Ese es un peligro. Y la única vía, creo, posible para aplacarla es los recursos que vienen de Oriente en general.
Uh-huh.
La oración también, la oración del católico, o para generalizar más, de los cristianos,
uh-huh,
que, bueno, todos en realidad los que queremos el bien tenemos el fondo cristiano, La meditación, hay una frase está buenísima, que es la oración es cuando yo le pido al diseñador universal o Dios o gran espíritu, o como le quieras
como
llamar.
Como le quieras poner, claro.
Yo le pido algo. En la meditación, con la mente, si logramos bajar un poco el pensamiento automático, es cuando el universo me escucha. El universo o el gran espíritu o Dios me escucha y me dice cosas. Eso es algo, yo lo dejo como una cosa linda para que sea practicada. En una meditación linda hecha, bien hecha, digamos, aparecen datos en la mente que no hubieran aparecido si yo estuviera mirando una serie en Netflix,
claro,
ni hablar,
claro.
Y que no aparecerían si yo estoy, por más positiva que sea un encuentro con alguien, la mente está muy metida. Pero en el estado de meditación es como que hay una vía de la donde en algún lugarcito de un espacio luminoso nos llega y nos deja un dato. Esos datos hay que anotarlos porque llegan y se van enseguida. El alma, bueno, yo no puedo no hablar de alma, porque para mí durante toda la vida los artistas sí hablan de alma. Julio Rey sí, un grande,
totalmente,
habla de alma, ¿no? Y de cómo sufre el alma, que sería una entidad no visible, tal vez sin átomos ni partículas, solamente energía creadora y buena, que haría de mensajero entre el espíritu, que todavía es lo más luminoso, que sería una chispa de lo divino, y la personalidad, que es lo denso, esto, cuerpo,
claro,
físico,
total,
los miedos básicos,
sí, sí,
las emociones, los deseos, a veces buenos y otras veces excesivos. Yo cuando hablo de alma incluyo toda una cosa maravillosa, lo he puesto en los cuentos, ¿no? Como el alma bella de por sí, porque ya no forma parte del yo inferior, que es cuerpo, miedos, emociones, ira, tristeza, aversión. Es mucho más sutil. Cuando hablo de alma, siento una emoción, siento o los artistas inspirados o los que hoy vamos dándonos cuenta de que hay algo más superior, más allá de nosotros. Yo creo en que algo tiene alma, o el alma, como es bella, ve lo bello en el otro. Las conexiones entre los niños, esa pureza, yo creo que es el almita de uno con el almita del otro. No están los prejuicios presentes diciendo, ay, ese nene, y me parece que es muy no sé qué, o me sacó y la madre no me gustaba y me sacó. Nada de lo que produce la mente, que puede ser muy práctica para que yo haber llegado en hora acá y tú hacer tu trabajo ahí, pero después la mente puede llegar a ser el estorbo más espantoso. Y pensá en los obsesivos, hay cuentos de personas obsesivas. La persona, por no sentir, sobre todo las fobias, ¿no? Muchas veces van a la obsesión. Por no sentir la conmoción tan desagradable de lo que es el miedo profundo a algo, la persona recurre a acciones. Ojo, esto es muy enorme.
A ver.
El accionar.
Ay, tengo miedo.
El accionar. Y el accionar calma, entre comillas, momentáneamente el miedo. Entonces, como tengo miedo a enfermarme, me lavo 7 veces las manos. Si tengo miedo a volar, lo que hago es antes como 5 veces más, ¿no? Hago algo para evitar sentir el miedo. Y bueno, el miedo, lo que yo quiero transmitir, una de las cosas que quiero transmitir en el libro es cuando un miedo somos capaces de reconocerlo, no solo detectarlo, ¿no? Como una cosa fea que viene de adentro de las vísceras, no se puede evitar, porque es una reacción automática inevitable,
claro.
Está en el diseño nuestro, para no caminar por los pretiles y pensar que no nos va a pasar nada, ¿no? ¿Cuántas muertes son por falta de miedo sano? El miedo tenemos que tenerlo y ponerlo en un punto de equilibrio para que no nos haga huir de todo, con lo cual nos claro. quedamos en horror claro. o nos paraliza.
Claro, porque también de alguna forma ponerle el miedo te da un parámetro. A veces uno teme cosas claro. que son concretas,
que son
¿no?
concretas.
Y que son de salvataje propio.
Claro.
Me da miedo estar acá porque es un lugar que no me es amable
claro.
y realmente me voy porque no tengo ganas. Y eso está
bueno. Si podés irte,
bueno.
eso es salud mental.
Claro.
El tema es cuando la persona no reconoce, no escucha el, uh-huh. el lenguaje del cuerpo y se queda igual, pasando mal.
Claro.
Entonces, la invitación es a cuando sentimos miedo, reconocerlo, aceptar que lo tenemos, bajarnos del orgullo y aceptar que tenemos miedo. Y después viene un tercer paso que nos puede llevar toda la vida, uh-huh. que es pulirlo, dejarlo en el punto de equilibrio.
Claro, claro. Hay un cuento que a mí me conmovió mucho. Lo vi todo, lo fui viendo mientras que te leía. Ahora ya cuando siga leyendo tu libro y escuchar tu voz, porque viste que uno va como sumando
claro.
elementos. La cama 8.
Ay, cama 8.
Vi a tu profe,
ay,
lo vi sentado, vi a la enfermera, vi toda la escena, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí un poco el caso es de una persona que tiene una cirrosis alcohólica terrible y es que perdió a alguien y que el médico dice, lo va a curar un amor. Me mató eso.
Fue un profesor tan querido por mí, porque fue la primera vez que oí la palabra amor en una sala de medicina. Para mí
wow.
el amor era también raro, no visible.
No seas rara, no seas rara.
Sin embargo, cuando le dijo eso a su nurse.
¡Qué fuerte!
Yolanda, a este hombre solo puede salvarlo un gran amor. Mirá qué dulzura de tipo.
¡Qué empatía!
Un grado 4 o 5 de la medicina y que tuviera esa sensibilidad. Y que supiera tanto del fenómeno humano. Porque en realidad, viste que yo voy siguiendo, la enfermedad no es la cirrosis, no, bla, 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 no es. ¿Cuál es la enfermedad? Y en definitiva, no, era el miedo.
Claro.
Creo que se llama miedo a vivir. Uh-huh. No me acuerdo el nombre que le puse. Cama 8, fue impresionante. Bueno, ¿ves? Fíjate, pasaron, yo me recibí hace 40 años, eso lo viví hace 40 años y nunca me olvidé, porque fue
claro,
la primera vez que escuché la palabra amor al lado de una cama del Hospital Pasteur.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿No? Porque también entiendo cuando vos hablás de esto de, ¡ay, qué rara, qué loca! Habla de la energía, habla del amor, que siempre que se habla del amor es un lugar vacío de conocimiento.
Exacto.
¿Viste? Mm. Como una cosa, me dice, ay, mira, ahí va la que quiere tanto,
ay,
¿viste?
Sí, claro.
Como berreteado.
Exacto.
Como que fuera una cosa berreta.
Exacto.
Y qué buen momento para reivindicar lo amoroso, ¿no? En un mundo tan jodido.
Por favor.
Tan jodido. Tan no sé, tan oscuro, con tanta guerra, con tanta muerte, con tanta poca importancia del valor de la vida del otro. No sé, yo por ahí pienso, me voy un poco como al carajo, ¿no? Pero pienso...
Después volvés, ahí ya. Bueno.
No, que ponele, hace algunas décadas había algunas cosas que tal vez daban vergüenza decirlas,
claro,
¿viste?
Sí.
No sé, ser violento, violenta, era un poco algo para esconder.
Claro.
Ahora no. Ahora es como decir, ay, y soy así, porque soy así, soy violento o soy irrespetuosa o irrespetuoso. Y es como que de alguna forma también es un mundo más claro. Porque es como que se le cayeron algunos velos, me parece
sí.
a mí. ¿Tenés esa sensación o es mía?
No, yo tengo la misma sensación. Lo que me da un poco de pena uh-huh. es que si alguien dice, porque yo soy así, justificando una acción que no es para bien de nadie, ni para ella ni para el otro, entonces, bárbaro, me quedo tal cual soy, no hago el esfuerzo, entonces paso al cuete por esta experiencia de vida, que qué trabajo da, porque hubo que nacer, hubo que crecer, hubo que salir de cuántas enfermedades, aprender a ganarse el pan, después buscar el sentido de la vida. Digo, una vida da trabajo.
Uf.
Pero da mucho más trabajo y es mucho más penosa cuando vos no te vas de la vida habiendo ascendido o habiendo evolucionado un poco más de lo que eras cuando llegaste. Ese claro. parece el truco de la vida, el sentido. Total. Si no, ¿para qué estaríamos acá? Estaríamos
rarísimo.
Rarísimo, ¿no? ¿Para
claro,
qué estamos?
Claro.
Sin embargo, cuando está el móvil ese de ir mejorando, y eso es nuestra parte espiritual, elegir, quiero ser mejor y cultivar, por ejemplo, yo no puedo parar los pensamientos, pero sí puedo elegir cuáles alimento y cuáles no. Mm. Cuando un pensamiento es de odio, de crítica, de condenación, lo dejo pasar.
Claro.
No lo alimento.
Espérate que me voy a anotar la palabra pensamiento, porque tenemos que irnos ahora al próximo bloque,
sí.
pero me voy a anotar la palabra pensamiento, porque no siempre uno anda pensando lo que tiene ganas de pensar. Entonces, peto de mi corazón, Sony 37, ¿qué te parece si yo hago este recuerdo? Gente querida, ustedes en este mesmente están en la 1290 AM en Radio Cultura, en los medios públicos. Yo estoy conversando con María del Carmen sobre su libro, una charla tan linda. Del otro lado está Peto operando el aire. Esto es No se arde en el infierno. Mi nombre es Mónica Navarro y en unos minutitos seguimos conversando con María del Carmen, con mi amiga María del Carmen. Tomá, te lo dije. Vamos a darle de comer a Cerbero y enseguida volvemos.
Comunicate con todos los programas de Radio Cultura a través de WhatsApp, marcando 092-490-290. Parte del aire. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 5. Parte del aire.
La música que nos identifica y la información para saber sobre teatro, libros, entrevistas, recitales, cine y lo que pasa en el día. Nos escuchamos.
Parte del aire. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con la conducción de Aris y de Artegaray por Radio Cultura. Radio Cultura, 1290M y mediospúblicos.uy. Radio Cultura,
1290. No se arde en el infierno. Grajeas sin efectos secundarios.
Bueno, acá con Carmen tengo otra compinche y ya estamos anotando juntas. No nos olvidemos de ta, ya tenemos todo anotado, Carmen, todo sí, controlado. Sí. Bueno, yo me anoté pensamiento.
Sí.
Y es que, claro, como la cabeza, no sé cómo, me sale decirte así, no tiene como una ruta, no. es un gran 360, ¿no? Que anda así como viéndolo todo y ta. Uno no siempre anda pudiendo pensar bien, inclusive pensarse bien.
Claro.
Y hola, levanto la mano, yo soy la del autocastigo, siempre pienso que lo voy a hacer mal. Lo primero que pienso es lo voy a hacer mal, voy a cantar mal, voy a subir al escenario y me voy a caer. Esa es mi fantasía. Mirá vos qué loco.
Sí.
Y tuve tanta fantasía hasta que un día la cumplí.
Un día pasó,
obviamente.
Ay, tesoro.
Porque obviamente. Es así, sí, es así. Sí, sí. No, pero como cómo los pensamientos no son tan controlables, ¿no?
Pero
y se te pueden volver en contra.
Claro, el tema, el gran tema es cuando te pesques a ti misma pensando algo que no te gusta, no lo alimentes, déjalo pasar, no lo aceptás. Déjalo que como una nube negra pasa. No me apego a esto, yo no soy esta, no me voy a caer, porque lo podés hacer bien, lo sabés, pero viste que todo eso que andás a ver de dónde, qué críticas escuchaste, qué sustos te dieron, mirá que te vas a caer, mirá que te va a ir, vos callate, que sabés, todos esos mensajes que supongo que la gente que trabaja con jóvenes cada vez los pronuncia menos. Incluso creo que la utilidad de que estemos hablando de esto nosotras ahora, mi intención es que con los jóvenes, que son los que pasan tal vez más dificultades para salir de un estado en el que tus padres o la gente que te quiere te da tanta cosa y después tenés que salir a ese mercado de trabajo donde te van a juzgar, vas a hacer las cosas mal, vas a ser el tonto, vas a estar con granitos, estás pasado de peso. Salir de ese mundo, cuando alguien amorosamente te habló, mira que te va a dar miedo esto, pero a mí me pasó, esto lo vas a superar, es cuestión de tiempo, confía en ti, tú sos... Cuando podemos dar amor al joven, el joven es más creativo, no tiene miedo que lo juzguen, piensa más amplio, hace las cosas más tranquilo y no tiene que hacer caminos de autodestrucción, como hay tantos chiquitines, tesoros que terminan en la ruina, arruinándose físicamente, porque desconocen el mundo amoroso.
Claro.
Mira, la definición de amor a la que llego después de tantos años, de todas las energías que hay en la vida, la única que produce cohesión, unidad, sanación, sensación de estoy bien como estoy, soy amado, soy valioso, es el amor.
Total.
O sea, que el amor romántico solo ya pasó. Lo que pasa es que va tan rápido todo que antes se pasaba, salía de la Edad Media al romanticismo, pasaban siglos, pero ahora pasan 5 años.
Totalmente.
Pero el amor no es más lo romántico, el amor es cuando siento algo lindo por otro, se lo puedo decir, o si tengo ganas de hacer algo lindo por otro y lo hago, estoy generando algo que no se ve porque es sutil, es invisible, es delicado, pero une al otro, ¿no?
Claro.
Entonces, no quiero decir todo el sufrimiento humano, pero el 95% del sufrimiento humano está basado en el miedo. Desde que el recién nacido nace de una piscinita caliente con el latido de mamá ahí cerquita, a las luces, el frío, los gritos, los doctores, los ruidos de metales. Primero, miedo. Yo me voy a acordar siempre de esto. Cuando mi primer hija la tuve por cesárea, desgraciadamente, porque yo había sido tan miedosa, estaba tan castigada de terrores, imagínate en la época que crecí. Terminé en cesárea. Yo todavía, como había tenido una cesárea, a mi niña no la pusieron conmigo, se la llevaron. Y yo, aún dormida, casi anestesiada, yo sentía el llanto de un niño, lloraba y lloraba y lloraba. Y no podía acercar los dos pensamientos. ¿Quién será ese niño? ¿Y dónde está la mía? Y yo digo, qué maravilla hubiera sido que una enfermera la pusiera contra el pecho, o me lo hubieran traído a mí, porque no me iba a acostar y le iba a aplastar.
Claro.
Lloró 3 horas sin parar. Y eso fue hace 40 años. Hoy en día, a ninguna enfermera creo que se le ocurre no ponerse a esa niña, que antes de ver los miedos que tiene hoy, que tienen que ver con eso. Ella salió de adentro mío y de golpe fue a la soledad absoluta. Llorar, llorar, llorar y nadie me escucha.
Claro.
Bueno, eso me pasó a mí. a la vez pasan cosas lindas, ¿sí? Que hay muchas mujeres que están viudas, que tuvieron hijos, los criaron, y van esos movimientos de canguro, se llama.
Sí, qué belleza.
Y los tienen a UPA, son los nenitos del cuidacoche, de la señora que es alcohólica, de los chiquitines que están...
Sí, sí.
Bueno, se le está dando otra trascendencia a que la persona sin amor se muere. El adulto sin amor se seca, el joven sin amor agarra para cualquier lado. Y en los cuentos, si después lees y en forma más global, te das cuenta que casi todos los adultos estaban padeciendo de desamor.
Totalmente.
¿Por qué? Porque tenían miedo.
Claro.
Miedo, amor, son los opuestos. Entonces, la energía que más une, cohesiona, hace que las personas creen cosas nuevas. Dos personas que se quieren, ¿qué hacen? Quieren hacer una familia, buscan una casita, compran animalitos, crean y la vida sigue. Plantan árboles. ¿Qué es lo opuesto al amor? Es no la energía nuclear bien usada, pero es la energía nuclear. Porque la energía nuclear rompe, separa, destruye. El amor crea, cohesiona, une.
Y aparte con esto que vos decís, ¿no? Que bajo una mirada amorosa. Mira, ayer estoy haciendo asociación libre. Ayer vino Alejandra Wolf, que es cantante, actriz de la comedia, ¿no? Y entonces ella contaba, hablaba de dos profes que ella los vive nombrando, ¿viste? Que la alentaron pila en sus creaciones musicales, ¿no? Que ella llegaba con algo, ¿viste? Todo tímido, como diciendo, ¿será que esto está bien? Y le decían, ¡wow! ¡Qué bueno esto! ¿Y qué tal si a esto le sumamos esto otro? Y aparte esto y después aquello. Yo decía, ¡wow! ¡Qué bueno! Entonces capaz que también le ponemos... Y así fueron armando y armando, y ella fue floreciendo, siendo vista con amor.
Eso, sí.
¡Qué fuerte! ¿No? Sí. No retén el amor, che.
No hay que ser machetes
con
el amor.
Sí, y no. El amor, yo creo que realmente, claro que estoy súper de acuerdo con esto que vos decís, que el amor romántico es otra cosa.
Y
pasamos ese momento, ¿no? Podemos cambiar el discurso también. hablamos de algo más amplio, ¿viste?
Más amplio.
Es más grande todavía, es más grandote, abarca más cosas. Y es el amor, es puro conocimiento. Es conocimiento
iluminado,
zarpado.
No de la mente esa automática que es, si te vas a caer, cuidado, no hagas esto. Ay, vos siempre sientes... No. Igual, viva el amor romántico, porque
después de 40
años al lado de alguien, me encanta que me abra la puerta, que me traiga una flor, que me dé una comidita o que me invite. Pero durante una época, es como decís tú, la palabra amor tenía un sello de cliché.
Claro.
Entonces, habla del amor y no sabe de qué habla.
Claro. Mira, hay un profe, un estudioso del teatro que yo admiro muchísimo, que se llama Eugenio Barba, que él siempre dice en todos sus libros, dice, yo quisiera no nombrar más la palabra energía, pero no hay otra forma de que yo cuente esto, ¿no? Y claro, porque hay cosas que no tienen una explicación, que se dan o no se dan, y bueno, y ahí se termina un poco lo que decíamos, lo cartesiano, lo materialista. Bueno, sí. Entramos en otro momento.
Por suerte, en otro momento de la historia donde lo no visible se respeta. Hay un colega, Lillo de apellido, un tipo genial, muy inteligente, se reconoce como agnóstico, pero en realidad tiene una bondad que se derrocha. Dice, la fe no moverá montañas, porque vos a alguien que no puede hacer las abstracciones de lo que es una montaña y lo que es la fe, dice, ¿qué fe? ¿Crees que se va a mover la montaña porque vos le pidas que se mueva? Estos son bolazos. Pero él dice, la fe no moverá montañas, pero mueve metabolismos. Eso es genial.
Eso está en el libro, está buenísima libro, la frase. Sí, claro, me la remarqué.
Es genial.
Es buenísimo. Es genial. Pero mueve el metabolismo.
Él se dio cuenta que la gente que tiene fe en que hay algo bueno y que si ella es buena y ayuda y es amorosa, su metabolismo funciona mejor y sus afecciones se curan antes, él descubrió eso como agnóstico. Y entonces le puso esta frase, que es una genialidad absoluta.
¡Qué bárbaro! Ay, vos sabés que pasó tan rápido el tiempo, me da una bronca. Vengo así, juntando bronca, lo digo un poco en broma, ¿no? Juntando bronca todos los días porque las charlas son tan lindas que se pasan muy, muy rápido, ¿no? Sí. Y que quedan muchas cosas para hablar de tu libro. Yo te contaba cuando nos vimos ahí en el pasillo que había momentos que yo decía, esto parece una novela, yo qué sé. Y son historias de vida.
Son historias de vida.
Que
inolvidables para mí.
Me imagino. Porque aparte hay historias con un nivel de complicaciones y es una cosa, más otra más. Y vos decís, wow, y esto es una vida. Sí. De aprendizaje constante, ¿no?
Y absolutamente. Si no aceptamos eso, que la vida es como un día de escuela, venimos a aprender. Venimos, un misterio, cuando venimos, cuando va a venir un hijo, cuando no. El peor misterio es cuando nos vamos. Ahí aparece, bueno, hay tanto para hablar de eso, ¿no? Hoy en día la tanatología...
¡Ay, gracias! Gracias a todos, todas y todos los tanatólogos.
Genios.
¡Qué belleza!
Van transformando el pasaje al otro plano en una cosa... Está en un libro. En uno de los cuentos que me tocó acompañar a una mujer que se estaba... Ya cuando vino a la consulta estaba muy grave. Uh-huh. Pero se fue sonriendo. Se fue sin miedo. Fue divina la partida de ella.
Qué belleza.
Me quedé yo más triste, creo.
Claro.
No, más conmocionada. Porque, sí. Ella había ido hacia lo luminoso con una sonrisa. La familia toda entendió. Todo cerró. Ella entendió qué le pasó, por qué se enfermó, para qué se tenía que ir ahora. Ya estaba, ¿no?
Claro.
Y la forma. Están los temas de la muerte.
Wow.
No como texto ni como... ensayos, sino como experiencia.
Como la experiencia. Ay, a mí me parece tan...
¿Él era solo un apendicitis? ¿Lo leíste?
No lo leí.
Ese está re bueno.
Ay, bueno,
porque
entonces...
Porque ahí vas a ver cómo los pensamientos en un niño que tenía heridas de chico, por desamor también. Ajá. Y juzgamiento, exigencia, ¿qué hace cuando está enfermo? Está muy bueno. Y después, para mí, que es el postre, es que me di cuenta después que los escribí.
A ver.
No, que los iba escribiendo.
Sí.
¿Tú te acordás la experiencia de Jung, Carl Gustav, el genio?
Sí, claro. Amamos a Jung.
Y de la historia del escarabajo.
Sí, claro.
Bueno. Hay tres fobias y tres manifestaciones que trabaja ese miedo. Me ocurrió, yo no puedo creer que haya tenido esa fortuna, que en tres oportunidades hubo pacientes a los que les pasó que el motivo de su fobia se les presentó estando yo adelante. Increíble.
Wow.
Porque uno, bueno, yo pues, la mujer me habla y yo hago el diagnóstico si tiene fobia o tal cosa, pero otra cosa es que aparezca en el momento. Son del reino animal. Los tres objetos de fobia, porque viste, hay desde las alturas, la muchedumbre, pero hay animalitos que generan fobia.
Claro.
A la persona que... Está buenísimo. Eso, para mí, tiene una cosa de sincronicidad que agradezco al universo. Porque por algo me acordé. Estaban totalmente enterrados en mi parte del cerebro que estaba bien, pero estaba...
Sí, ahí. En
stand-by.
Bueno, para vos que nos acompañaste esta tarde, ojalá que hayas disfrutado esta charla tanto como la disfruté yo, me la pasé divino.
Yo también.
Acordate entonces que el nombre de este libro del que estuvimos hablando con María del Carmen Chiesa es De Fobias, Miedos y Amores, Aprendiendo con Mis Pacientes.
Sí.
Esa es cosa linda de aprender De aprender con...
Yo agradezco tanto haber vivido esas cosas.
Wow.
Muchas veces con mucho miedo, porque es lo que yo te decía, tantas veces pensé, yo no voy a poder con esto, claro. No derivo. La primera, lo más fácil, se lo mando no a no derivo, sé quién.
Se lo mandamos a otro.
Tiene 10 años más que yo.
Claro, claro. Bueno, María del Carmen, gracias, muchas gracias, che, por la charla. Re linda, te recomiendo a vos que te compres el libro, que lo leas. Hay momentos que... Digo, wow, ay, amé todas las frases que elegiste de Jung en los en cada uno de los cuentos. Empieza con una frase de Jung que está buenísima y que te ayuda un poco a comprender, a dar contexto a lo que vas a leer. Le mando un beso grande a Ramonete, Ramón Borges, te mando un beso grandote. Que siempre nos
gracias
está vinculando.
Gracias a Ramón, me llama por teléfono antes de cada audición para que yo no me vaya a olvidar.
Pero Ramón,
imposible olvidarme, pero me encanta que me llame.
Bueno, Ramón, te mandamos un abrazo grande. Sí. Y bueno, no, nos veremos
nos
en breve, entonces.
Tú
ahí está, María del Carmen, muchas gracias.